Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.
Crouch. Bind. Sit. Hola, bienvenidos a 15. Soy Pato Fernández y para este programa 25 recibimos a uno de los mejores jugadores argentinos de la última temporada francesa. Nacido y criado en Necochea, de paso por el rugby marplatense y con destacada actuación en el Cuba multicampeón, fue figura excluyente del sorprendente Allende Mauricio Reggiardo, jugando como hooker y también como ala. Y ahora se embarca en una nueva aventura, firmó con La Rochelle, uno de los animadores del Top 14. Con el sueño del Mundial aún vigente, nuestro protagonista de hoy es Facundo Bosch. Facu, ¿cómo andas? ¿Cómo te recibió Buenos Aires?
¿Cómo andas, Pato? Bien, muy bien, muy yendo a Cubita un poco, visitando, armando el fixture para visitar a todas las personas que tengo que visitar, que no me quedo tanto tiempo esta vez.
¿Te va a alcanzar?
No todos los que quiero, la verdad. son mucha gente que quiero acá, que me gustaría visitar, pero bueno, me vine pocos días este año, así que más que nada familia y mis más amigos.
Bien. Venís de una temporada muy buena. ¿Cómo la describirías? ¿Cómo te fue?
No, bien, muy contento con el equipo en sí, con los resultados que pudimos obtener, y personalmente también jugando muchos minutos, siguiendo ahí casi siempre en el equipo, así que muy contento por eso y más que nada por poder jugar ese nivel, digamos.
Bien, y además jugaste mucho de hooker y también jugaste bastante de tercera línea. Contame un poco eso.
Jugué. Bueno, Mauro Gallardo, que es el entrenador en Allen, al principio de año me dijo, bueno, mira, estamos... Allen no tiene un plantel muy largo, digamos, y la verdad que el hooker que juega también ahí es muy bueno. Es un tongano que los Pumas me imagino van a jugar en el Mundial porque es el subcapitán. Es muy bueno, tengo muy buena relación con él, y nos quería los dos en el equipo, así que me dijo, bueno, probablemente vayas a jugar bastante de ala, principalmente porque me había puesto el año pasado y le había rendido, y ahí me cagó, digamos. me dijo, vas a jugar un poco de ala. Y dije, bueno, si el equipo lo necesita a full, estoy. También ponerme de hooker porque quiero seguir desarrollándome como hooker, digamos, y me lo respeto, así que en eso nada que decirle.
Bien, y Allen siempre es un equipo de mitad de tabla para abajo, pero anduvieron bien esta temporada.
Sí, la verdad que ganamos partidos importantes, le ganamos a los de abajo nuestro, le ganamos a casi todos, en todos los partidos, así que en eso estuvo bien. Obviamente Allen es un club con muy poco budget, digamos, con poco presupuesto, pero nos mantuvimos y eso es muy, muy bueno para ellos.
Bien, contame una joda que se vio acá en redes sociales que hace, bueno, Canal Plus para presentar a los equipos de las transmisiones junta a la primera línea, segunda línea, tercera línea en video, digo, les hace grabar un videito. Y fuiste en la tercera línea con dos compañeros que eran más altos, tampoco tan altos, no sé si fue tan gracioso.
90 y pico.
Se tiraron un codo y tus dos compañeros se agacharon un poquito para quedar a tu altura. Sí. Contame, eso estuvo gracioso.
Yo los veía hablando un poquito más alejados de mí, digo, ¿qué carajo están hablando estos pibes? No escuchaba, entre que era francés y soy medio sordo, viste, a la distancia no escuchaba que hablaban. Nada, y cuando llegó el momento de cosas, los vi bajándose y los miré y digo, qué hijos de puta. Empecé a reír porque no podía hacer otra cosa que reírme.
Está bien, no era mucho más alto tampoco, ¿no? Tampoco era para cancherearla.
Nada, tampoco era para cancherearla, pero bueno, me boludeaban bastante en el equipo.
¿Cómo te recibió a Jen y el rugby profesional en Francia, que me imagino habrá sido un golpe duro? Un cambio duro.
Sí. Bueno, ayer la verdad que me recibieron muy bien. Obviamente traté de ser lo más profesional posible desde el principio y eso les gustó. Y bueno, después hay que rendir en la cancha, obviamente, si no, no jugás. Pero me recibió muy bien, me acomodé bastante rápido el equipo. Los equipos en Francia, viste, no son tan ordenados, así que yo estaba acostumbrado a la estructura de la UAR, me fue fácil. Y después también jugar esa desestructura que tienen, a veces se pueden hacer, tienen libertades para hacer algunas otras cosas que bueno, también yo creo que es uno de los puntos fuertes que tengo, ¿no? Que puedo salirme del libreto un poquito, trato de salirme del libreto en las situaciones que se puede dar, digamos.
¿Y te fue difícil tomar la decisión de dejar acá el rugby argentino? Vos estabas en una posición quizás complicada, pues le pasa a los hookers, le pasa a los medios crown, que es un puesto que quizás no tan polifuncional y que si los que están arriba tuyo no se lesionan o no bajan el nivel, quizás te quedabas sin jugar por mucho tiempo, no jugaste tanto. ¿Te fue difícil tomar la decisión esa de irte?
Mira, me fue difícil porque siempre cuando estás ahí tan cerquita, tenés esa disyuntiva que cualquier momento te puede tocar. Pero la verdad es que yo quería sumar minutos, no me sentía que estaba por debajo del nivel de Agus y de Juli, que también son unos grandes jugadores y me encantan y soy muy amigo de ellos. Así que no me sentía por debajo de ellos, pero tampoco me daban la posibilidad. Y lo hablé tanto con el Huevo, que en ese momento era el entrenador, y lo hablé con Aspirina Pérez, que también era el entrenador de Jaguares. Y nada, le dije, mirá, yo no me siento que estoy por debajo y quiero demostrar que estoy. Acá no lo puedo hacer, así que no es que me estoy yendo de la UAR, no me quiero ir más de la UAR, pero necesito demostrarles que estoy para más. Y bueno, así que me lo entendieron, la verdad que estuvieron muy bien los dos, me lo entendieron y estaban, nunca me pusieron un pero, digamos.
Bien, lo que sí debe ser duro, por ejemplo, bueno, pasó ahora en esta preselección de cara al Rugby Championship y después Mundial, no estás. Me imagino habrá sido un momento no tan lindo, si bien vos asumías el riesgo ese, que era algo que podía pasar.
Sí, esa es la asunción que tenía. La verdad que lo asumí desde antes, así que no me pegó tan duro. Obviamente uno siempre quiere estar y todavía sigo teniendo ilusión de poder estar, pero bueno, fue un laburo de meses antes de más o menos saber que ya no iba a estar en la lista. Y nada, es como es, digamos.
Sí, aparte era algo que hablábamos con Santi Gómez Cora, que también pasó por estos micrófonos, y que él nos decía que una de las cosas más difíciles de la vida era tomar decisiones. Y capaz que si te quedabas y seguías estando por debajo de Crevi Montoya, te bajabas tu nivel y capaz que así también te quedabas afuera de una lista. O sea, nadie es adivino para saber el futuro.
Totalmente, si uno toma decisiones sin saber el futuro, tratando de tomar la mejor decisión en el momento y no me arrepiento de nada. Estoy muy contento en Francia, estoy muy contento también con el cambio de club. Pero bueno, sí, va a ser duro, pero acompañándolos voy a ser fan número uno de los Pumas cuando estén en el Mundial, digamos.
Bueno, igual si bien es difícil, todavía falta, nadie te hace perder la esperanza, me imagino.
No, ni hablar, no, la esperanza la tengo intacta siempre. Lo último me pierdo.
Contame, Necochea, 2 puntos. Contame cómo empezaste a jugar al rugby.
A los 4 años, creo, o 5 años, ya me metía. Mi viejo entrenaba a las categorías de mis hermanos, así que me metía con ellos.
¿En qué club?
En Necochea, el Náutico de Necochea. En ese momento era el único club que había y nada, es un gran club. Muy, muy lindo, un poco viejo, digamos, pero con una cancha muy linda sobre el río, con una buena vista. La verdad que es un lugar que extraño y me encanta ir. Es cuando vuelvo a Necochea, siempre voy a entrenar a los chicos alguna vez. Empecé a los 4 años y de ahí llegué hasta los 16, 17 años, que ya no tenía categoría porque no había chicos para jugar. Y me fui para Mar del Plata un añito, jugué ahí y después ya me vine para Cuba.
¿En Mar del Plata dónde jugaste?
Jugué en Uni de Mar del Plata.
Bien, para en Necochea, si estaba sobre la costa, me imagino que el viento era otro deporte.
Uf, otro deporte. Por suerte no era pateador y en ese momento tampoco era hooker, así que no me molestaba tanto. Pero sí, el frío también en invierno, no sé lo que es. Tenía a veces las manos heladas, pero sí. Heladas nivel morada, que no se te calentaba en todo el partido, ¿viste? Durísimo, pero nada, te acostumbrabas.
¿Y en Cuba cómo te recibieron?
Y en Cuba me recibieron muy bien, empecé en la 19.
¿Cómo caíste a Cuba?
¿Cómo caí? Bueno, mis hermanos habían caído antes, mis hermanos más grandes, así que por amigos y qué sé yo. Así que, y tenía un primo que jugaba ahí y caí, y la verdad también me recibieron bárbaro. Jugué desde el primer momento en la 19. Ese año también me llamaron para la urba de menores. Creo que no jugué porque me lesioné la rodilla justo antes del campeonato, algo así. Pero estuvo muy lindo. Fue un lindo año. Perdimos en semifinales por penales contra San Luis. Fue rarísimo. Y nada, y de ahí ya plantel.
Bien. ¿Te hicieron un poco de bullying en la primera ronda que hicieron en Cuba?
¿En la primera ronda?
En la primera ronda que se juntaron y te presentaron. Bueno, el de Facundo Bosch viene de Necochea.
¿Qué te enteraste vos?
Felipe Venegas nos mandó este mensaje.
Facu, como amigo, como compañero, la verdad que es un tipazo. Es un amigo muy, muy atento, muy servicial. Siempre está. Nada, la verdad que es una persona muy importante en nuestro grupo de amigos. Las visitas acá en Argentina son espectaculares. Ir a visitarlo allá te atiende tremendamente. La verdad que es una gran, gran persona. Y una historia, alguna anécdota de Facu. Bueno, Facu cuando vino en menores de 19, me parece. Facu, bueno, como ya sabrás, es de Necochea. Cuando llegó, primer entrenamiento de todos, ronda del equipo. Y lo presentaron y le dieron la palabra a él y se presentó como Facu de la Costa. Y bueno, nada, explotamos toda la risa y nada. Esa es una de las anécdotas.
Felipe Venegas de Cuba, Facu de la Costa, porque eras medio de Necochea, medio de Mar del Plata, entonces quisiste unificar.
Pará. Yo creo hasta ahora que todavía es mentira esa anécdota. Yo no me la acuerdo, no me acuerdo de esa ronda, pero para mí la inventó Felipe o alguno de los chicos que para joderme y quedó para toda la vida. Y ahora muchos me dicen Facu de la Costa.
con doble S.
Con doble S, sí, medio Z ahí. Los hijos de puta. Y me Bien. Siguen cada vez que me presentan un grupo nuevo, ¿viste? O qué sé yo, salimos a bailar y qué sé yo. Me presentan, no, hola Facu, este Facu de la Costa.
Así que, listo, nada, si quedó para toda la vida. Si te enojas es peor.
Sí, entonces, no, el que se enoja pierde, olvídate.
Muy bien. Pará, y saliste campeón en Cuba. Me imagino que ese habrá sido un momento. Aparte, toda esta banda de amigos tuyos, ¿jugaban todos?
Todos, jugaban todos. Jugaba Tute, jugaba Felipe, jugaba Oveja Maguire, bueno, Tute Moroni, Tommy de la Vega. Bueno, la verdad que todos éramos muy, muy amigos. Jugaba Osmigliore también. Eso es de mi camada, pero después otros que también estaban. Bueno, Lucas Ponce también. No, teníamos un equipazo. Y sí, ganamos en el 2013, después de 43 años, un momento para mí fue de lo mejor que viví a nivel rugby o a nivel emociones en el rugby.
No, aparte jugando un rugby de gran nivel, un equipo
de rugby muy buen nivel, sí, mismo jugando mal ganábamos todos los partidos, en general jugábamos bien, pero viste, hay momentos en el año que jugabas mal y ganábamos los partidos. Lo mismo pasó en el 2014, que ganamos en el Nacional de Clubes, una final que jugamos muy, muy mal. Y la ganamos igual. Y después ya 2015, 2016, creo, también llegamos a la final. Así que fueron unos muy lindos años en Cuba.
Pará, y contame en Allen, cuando llegaste se te complicó un poco, ¿no? Con el idioma, no habrá sido fácil.
No. Me acuerdo de una anécdota. Yo estaba en un hotel, porque todavía no tenía departamento, no tenía nada. Me pagaban en el hotel hasta que encuentre el departamento, digamos. Y lo único que tenía era un auto, no tenía todavía celular, nada, y que no tenía comida, no tenía absolutamente nada en el departamento. Era un hotel, medio apart hotel, entonces tenía una cocinita ahí. Y nada, digo, bueno, voy a cocinar para comer bien, viste, no quería ir a salir afuera y comer cualquier cosa. Trato de ir al supermercado, no encuentro supermercado, me pierdo, no tenía GPS. Llego al supermercado, era las 7 de la tarde, supermercado cerrado, porque a las 7 de la tarde cierran los supermercados ahí. Nada, me acuerdo que llegué a mi casa, comí en un lugar que era una porquería.
Era un turco, ¿viste? Eso sí, que abre. Sí, son sí, los únicos que están abiertos hasta
ahora. Era un buffet chino que era un horror. La comida era un desastre. Y me acuerdo que llegué a casa,
puteando, pero a todo el mundo, ¿qué hago acá? ¿Para qué me vine? ¿Qué estoy haciendo en este país? Pero bueno, no, después con el tiempo se acomodó eso, pero me acuerdo de ese día, fue un punto bajo, bajo.
Por suerte tuviste un padre sustituto, Cangu Mieres, que si bien tiene casi tu edad.
No, está más grande.
Bueno, Cangu también nos mandó un mensaje.
Bueno, cuando Facu llegó a Francia, claramente no sabía francés y necesitaba una mano con todo, así que durante 3 semanas es como que fue mi hijo. Me acuerdo que yo le organizaba desde abrirse una cuenta en el banco, a sacar el teléfono, a llevarlo a que vea todas las casas y darle una mano, a ver cuál le gustaba, cuál alquilar. Nada, son esas cosas que cuando llegás, la verdad que son una fiaca hacerlas. Y encima si estás solo y no hablas el idioma es casi imposible. Así que durante 3 semanas Facu fue mi hijito y le di una mano grande. Y bueno, siempre hacemos chistes sobre eso, que fue mi hijo durante 3 semanas.
Bueno, uno lo ve fácil, pero estas pequeñas cosas que habla él, como ir a un banco a abrir una cuenta, sacar un plan de teléfono o alquilar una casa, si no sabes el idioma y no conoces a nadie, y además me imagino que allá tampoco tendrás 1000 lugares para ir a hacerlo, deben ser pequeñas cosas que te complican bastante.
Imposible.
O te frustran.
No lo hice solo, por suerte, porque me acompañó Cangu, la verdad, se portó como nadie. Siempre se lo agradezco y digo que siempre que si viene algún chico o algún uno de los chicos que venga para Francia y cae en el mismo club que yo, voy a hacer lo mismo, porque me cambió la vida esas 3 semanitas o esas 2 semanitas que me estuvo ayudando. Sí, ir a sacar un departamento, imposible. No sabes ni de qué te estaba hablando. Sí, las fotos y nada más. Y después te hacían preguntas que no entendía, no casaba una.
Y que no son pequeñas cosas.
No, por eso, tenés que firmar, tenés que ver los contratos, qué sé yo, viste, se lo mandaba a él, por favor, léemelo y fíjate si está bien.
Sí, si no me están diciendo que le tengo que pagar de antemano 4 meses.
Pero era así, ¿eh? Y nada, por suerte me ayudó él un montonazo. Y también un poquito estaba Leandro Sedaro, que es argentino.
Sí, chaqueño.
Un chaqueño, sí. Que jugó en para Italia algunos partidos. Y nada, me salvaron la vida.
Bien, Cangu además nos mandó otro mensaje.
Y si lo tengo que describir a Facu, te diría que es una persona recontra derecha, un tipo súper honesto que siempre va a estar para darte una mano con lo que sea, para escucharte, si estás con algún problema o simplemente para hacerte compañía. Es una persona recontra familiera, fanático del mate, gran cebador de mates. Le gusta la cocina, siempre está para cualquier plan que le propongas. La verdad que fueron 2 años en los que casi convivimos, pues vivíamos a 3 cuadras. Y nos hicimos muy amigos. La verdad que Facu es un tipo, un gran tipo. Y me saco el sombrero, pues, desde que lo conocí, que siempre fue auténtico, como es él, y una gran persona.
Bueno, lindo elogio.
No, un fenómeno. Demasiado. Demasiado nido para el pájaro que es, dicen. Pero sí, con Cangu la verdad que tuvimos una relación muy buena. Traté de sacarle jugo a todo lo que, de la experiencia que él tenía, de profesionalismo, lo profesional que es. Si vos lo vieras comer, decís, este pibe está totalmente loco.
Con verlo en las redes sociales alcanza, está de vacaciones y entrena triple turno todos los días.
Viste, no, está totalmente loco. pero un loco lindo. Así que lo queremos muchísimo.
Y con otro personaje que conviviste bastante, con Mauro Regiardo como entrenador. Mirá, aquí es un tipo muy gracioso y además le está yendo muy bien como entrenador.
Sí, la verdad que Mauro es muy vivo, muy inteligente. No da puntada sin hilo, digamos, en el buen sentido. Siempre tiene las cosas clarísimas. Mismo en Allende, su objetivo los cumplió. Cuando fue a Castres los cumplió. Y ahora, bueno, ahora se va a Castres y ojalá le vaya muy bien. También me ayuda un montón para incorporarme al grupo, para darme una mano también su mujer y su familia. Me ayuda un montón, me llevo muy bien con sus hijos. Así que para él no tengo más que buenas palabras, digamos. Más allá de las cosas entre nosotros dos durante el campeonato, que bueno, como entrenador y jugador, Tuvimos, pero la verdad que nos llevamos muy bien en definitiva.
Debe ser difícil también, ¿no? Son argentinos, no hay muchos argentinos en el equipo, entonces son primeras líneas los dos, me imagino. Pasás de fuera del entrenamiento a partido, que son casi muy amigos, adentro del plantel, que ya la cosa es pelear por un puesto, él te saca o te pone, me imagino.
Totalmente, es totalmente. Entrenador, jugador, ¿viste?
Y capaz que con la confianza que él tiene te dice cosas que a otro no se las diría.
Exactamente. Entonces, sí, hay mucha confianza también de mi parte. O sea, también le decía cosas yo también que a otros jugadores no le dicen, digamos. Pero en definitiva, y también nos vinieron bien esas cosas, ¿sí? ¿Viste? Siempre muy honestos entre los dos, casi brutalmente honestos entre los dos. Así que yo prefiero ese tipo de entrenadores, digamos, con el que puedo hablar y con el que puedo ser honesto. Después que me digan las cosas más duras del mundo o los elogios más grandes del mundo, no me importa, mientras seamos los dos honestos.
Bien, te cocinó tortilla, cocina muy bien Mauro también, ¿no?
Me ha cocinado unas muy buenas pizzas de domingo. Ah, alguna vez al principio cuando yo no conocía absolutamente a nadie y estaba solo, pues todavía mi novia no estaba conmigo. Me han invitado con la familia a la casa y hace unas muy muy buenas pizzas caseras.
Bueno, yo probé, hacía tortillas, pero unas tortillas increíblemente gruesas y era increíble que siendo tan gruesas queden tan ricas, porque viste, capaz de ser gruesas.
No me tocó, le voy a...
Bueno, le vas a tener que pedir, ahora sí. Él va a Castres, vos vas a La Rochelle. Igualmente, también se encargó y nos mandó un mensajito Mauro.
Mira, la verdad que Facu Bosch este año tuvo un año muy bueno. Alternó hooker, alternó tercera línea. Para mí lo importante era tenerlo dentro de la cancha. Yo pienso que Facundo es un world class, tiene un montón de cualidades y yo siempre lo quería tener en la cancha. Fue un jugador que fue muy importante a lo largo de todo el año, que en el partido más importante del año tuvo una labor excepcional, la verdad jugó un partido impresionante, con números estadísticos fuera de lo normal. Y yo pienso que tiene muchísimas calidades, muchísimos puntos fuertes, fortalezas. Y a su vez, todavía tiene un margen de progresión por ahí en lo que es específico del puesto de hooker, pero es un jugador que siempre lo quiero en mi equipo, que siempre lo quiero dentro de la cancha.
Bien, Mauro Regiardo, si era por él te ponía siempre de ala, ¿no?
Me ponía entre la cancha. Si no, y distintamente casi. Mismo en los partidos me cambiaba de hooker a ala y de ala a hooker. Al principio del año estuvo un poquito más duro, eso me costó. Pero ya a fin de año lo cambiaba el chip, mismo me cambiaba los botines. Siempre llevaba los botines de ala y de hooker y me los cambiaba en el medio del partido.
Ah, si te cambiaban en el medio del partido, también te cambiaban los botines.
Me cambiaba los botines porque lo necesitaba, porque para... Sí, si pasaba de ala a hooker, necesito tapones más altos, digamos, y cuando pasaba de hooker a ala, podía llegar a jugar con los botines de hooker, pero la verdad que me sentía mucho más cómodo con los otros.
Hacer una media luna con botín de 8 tapones era complicado.
Claro.
Me contaron una de un partido en Córdoba que iban perdiendo, última jugada, la agarrás casi de wing. ¿Es verdad esa historia que quisiste hacer una media luna y te empujaron afuera? ¿Qué te decían después los chicos de Cuba?
Todo ese partido, todavía ahora me echan la culpa de ese partido. Para mí, esa media luna estuvo perfecta. Era lo que había que hacer en la situación. No, estoy jodiendo. Nada, pisé, creo que estaba Franquito 40 de wing. Y nada, me la agarro de wing las 40 más o menos. Y le piso y me le voy por afuera. Me le voy bien por afuera a Franco. Pero la verdad que la jugada pedía que ir para adentro, guardar la pelota y seguir jugando.
Era muy cerca de la línea, claro.
Sí, y después me vinieron dos o tres más y me sacaron de la cancha. Pero a él lo pasé bien, aclarar que a Franquito lo pasé bien. Encima es un crack, así que estaba contento, pero después me sacaron de la cancha y todavía me siguen echando la culpa de eso, que no voy a decir jugadores, pero otros jugadores jugaron un nivel muy por debajo de lo que tenían que jugar.
¿Y cuál era la frase? Pues te dicen una frase muy parecida a la de Rodrigo Palacio en Río. ¿Era para adentro?
Era para adentro, Facundo, era para adentro. Qué hijo de puta.
Muy bien.
Algo estudiaste vos.
Algo estudié.
Puta madre.
Bien, ahora vas a tener que estudiar vos. Mejor jugador con el que jugaste, de compañero.
como compañero.
Argentina, Francia, Cuba, el mejor compañero con el que mejor te llevabas, mejor te complementabas, más talentoso que viste en entrenamientos, en partidos.
Uf, son cosas muy distintas, digamos.
Son cosas muy distintas, por eso englobo en el mejor.
Mira, me voy a quedar con un jugador que a mí me parece excepcional. Capaz que no llegó tan alto a nivel profesional, porque jugué con jugadorazos a nivel profesional, unos animales. Pero me voy a quedar con Tommy La Vega. Tommy La Vega, para mí, viste, yo sabía que si él agarraba la pelota iba a pasar los brazos y tirar un offload. Si llegaba primero iba a pescarla. Si saltaba arriba a buscar una pelota la iba a agarrar. Era jugar con un jugador world class en el fútbol amateur, en el rugby amateur, que siempre te hacía todo bien, viste, te simplificaba todo.
Un crack Tommy, que inclusive hasta en los Pumas jugó en muy buen nivel. Bueno, lamentablemente después no continuó en ese nivel, pero un crack, y a nivel urba hace la diferencia todos los fines de semana.
Totalmente.
Muy bien, el jugador más áspero contra el que jugaste.
¿Lo tenés a Yato?
Sí.
El 8 de Clermont.
Que el otro día en la final perdieron, pero metió unos golpes, ¿no?
Bueno, increíble. Para mí ese es el jugador más fuerte, más rápido y más habilidoso que vi jugar probablemente en mi vida.
Impresionante.
Impresionante. Mata gente, viste, es tira offload, es habilidoso, entiende el juego, taclea como nadie. Y bueno, y una anécdota que tengo con él, es que el último partido que jugamos, penal rápido para ellos, y yo venía corriendo para atrás, casi el único que venía corriendo para atrás, estaba con Ricky Joyner y al lado. Y bueno, lo estaba encarando a él. Y yo venía corriendo para atrás. O sea que si me encaraba a mí, me mataba.
Te pasaba por arriba.
Así que dije, bueno, qué suerte que lo voy a encarar a él. Voy de costado a taclearlo y nada, trato de pescar la pelota o algo. En un momento se tac, pisa.
Y se te pone de frente.
Me vino de frente.
Es como el perro que sabe que te va a morder y te mira.
Y te mira. Y bueno, sí. Y sí, puse la cabeza como pude y ¡plum! Me comí un lindo trompetazo de él. Y después no se la devolví porque es muy difícil devolvérsela así, ¿no? Pero
claro, quedamos así,
pensé. Pero tuve alguna buena jugada contra él, y después del partido, la verdad que es un tipazo, nos abrazamos, nos metimos un abrazo, mucho respeto por él, que es un jugadorazo.
Bien, el jugador más insoportable, puede ser compañero en entrenamiento o en partido mismo, o puede ser rival, que insoportable, no sé, hablador o que siempre sabes que hay una gresca porque la inicia.
Mirá, está entre dos del mismo equipo, por lo menos de este año, creo que hace muchos años vienen igual, porque juegan juntos hace muchos años.
Sé quiénes me vas a decir. ¿Son de Castres?
Sí. Primero, Benja Urda Pilleta es un delincuente, no para hablar. Todo el tiempo tirando mierda, como se dice, para el otro lado, pero durante el partido, y Rory Coco. El 9 y el 10, dos ladillas, pero insoportables. Cuando pueden te tocan la cabeza, cuando pueden te tiran algo para sacarte del partido, pero dos jugadorazos y son un poco los líderes de Castres, así que...
Igual en estos micrófonos, Benja nos reconoció que eso lo hacen a propósito, que sabe a quién buscar, sabe quién es el que se saca.
Totalmente.
Y está totalmente arreglado a quién van a volver loco.
Sí o sí, estoy seguro que lo hacen así porque se nota dentro de la cancha.
Buscan al que se saca rápido.
Una anécdota que Benja se va a acordar. Este último partido que jugamos, yo estaba jugando los últimos minutos de ala, empecé de hooker, después... terminé jugando de ala, y el hooker suplente, que es un tongano que jugó con él en Oyonnax, que es Paula Nguomo. Estaba por patear a los palos, Benja, cerquita, en el medio, cerquita de las haches, o sea que la metía sí o sí. Y este tongano, que es una ladilla también y lo conoce, le dice... Tienes unos ojos muy bonitos. Que lo había aprendido de Benja hace un montón de años. Y Benja, así concentrado para patear, se empieza a reír mal. Y nada, la pateó mal.
Lo desconcentró.
Pateó riéndose Benja.
Lo desconcentró porque se acordó cuando se lo enseñó que claramente fue en un boliche, ¿no?
Seguro, decía un tongano diciendo eso.
Muy buena, muy graciosa. Ahora sí, vamos con las 15 de 15, que estas son por fuera del rugby. La pregunta 1 es: ¿cómo eras como alumno?
Bien, muy bueno. Nunca me llevé una materia en mi vida, pero porque me compraba a los profesores, no estudiaba nunca en mi vida, pero hacía eso. Me odiaban, los chicos, mis amigos me odiaban porque decían que tenía que comprar a los jugadores.
Muy bien, a los jugadores, mejores vacaciones que hiciste.
Un montón, pero bueno, me quedo con estas últimas, a México y Miami con toda mi familia, fuimos los 7 hermanos y mis 2 viejos, así que...
¿7 hermanos?
Somos 7, sí, así que juntar a 7...
Imposible.
Imposible, otra vez. Hacer. Así que lo pudimos hacer y feliz.
Bien, ¿a dónde fueron de México?
Fuimos a Playa del Carmen, Tulum y Cancún.
¿Los agarró el sargazo, esa alga?
Nos agarró el sargazo, sí. Por suerte después tuvimos un rato en Holbox, que es una isla que no tiene.
Que ahí no había. Muy bien.
Pero una desgracia, el sargazo, por sí. Ellos mismos.
La 3, habilidad oculta. Algo que sabes hacer, que la gente se sorprende.
Como digo mal la R, puedo decir todos los sinónimos de cualquier palabra con R.
Claro, muy bien.
Es buena, ¿no?
Es una recontrabilidad.
Es recontrabilidad.
Porque te lo tenés que acordar antes de...
Sí, sí. Estás haciendo generalmente me dicen la palabra... Digo la palabra con R porque a mí no me importa. Claro. Y mis amigos me repreguntan, ¿cómo? Y ahí les digo un sinónimo.
Tío, es tremenda habilidad y es sumamente útil. Porque, ¿viste? Muchas veces las habilidades son mover las orejas, las cosas no sirven para nada. Esta es tremenda, muy bien. La 4, ¿con qué famoso te han confundido? ¿O te dicen que te pareces?
Y muchos... con Galaxia de una película de ¿cómo se llama? Bueno, también con Arnold Schwarzenegger, vamos, ¿no? Que no, con Arnold Schwarzenegger, que muchos me dicen.
Para Galaxia, más fácil. Que de una serie, lo voy a buscar. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
La de los platos o cocinar.
Muy bien los dos. La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
En tenis.
¿Te gusta?
Sí, me gusta mucho el tenis y era bueno de chico, pero nada, después me decidí por el rugby porque teníamos amigos.
Está bien, pero lo bueno de aprenderlo de chico es que cuando dejes el rugby es mucho más fácil retomarlo.
Sí,
tener los movimientos y el saque es clave para divertirse. Si no, te lo pasas buscando pelotitas en un embol. La 7, ¿programa de televisión preferido?
En este momento que estoy en Francia, PH. Podemos hablar, sí.
Ah, mira vos, obviamente lo agarras grabado.
Sí, lo agarro la semana anterior por YouTube y lo vemos siempre.
Mira qué bueno. La 8, ¿grupo musical preferido?
Seguramente a la gente no le gusta, pero me gusta mucho en este momento Cruzando el Charco, que anda muy bien, o Laberillo, escucho muchas veces.
Bueno, muy bien. La 9, ¿hincha de?
De Boca.
Bien. ¿Fanático? ¿Normal?
Normal.
Bien. La 10, ¿dibujo animado favorito de tu infancia?
Tom y Jerry, sí o sí.
Clásico. Muy bien, la 11, ¿golosina preferida?
Kinder Bueno blanco.
Muy elegido por los chicos que viven en Europa. Así que
bien, sí, porque no existe el negro. Acá existe solamente el negro, pero claro. El blanco es un productazo.
Bien, la 12, ya creo que lo respondiste, ¿mate o café?
Mate.
Mate, ¿y cómo haces allá? ¿Cada conocido viaje?
Sí, me llevo muchos kilos de acá y... Siempre el que viene a visitar, lo único que le pido es un kilito de yerba.
Muy bien.
Si no compro, pero...
¿Recibís mucha gente? Tenés 6 hermanos, así que
sí, sí. Cada 2 meses. Un montón de hermanos o amigos de hermanos o mismo un montón de amigos míos, así que vienen y me encanta recibirlos. Así claro. Que...
Igual Iván Allen no es un lugar muy turístico, ahora en La Rochelle quizás un
poco más. Exactamente, sí, pero en La Rochelle, viste, Allen tiene al lado Toulouse y Bordeaux, que son dos ciudades... espectaculares, así que muchos hacían base en Allen y se iban para allá.
Y se ahorraban el hotel.
Exactamente.
Bueno, pero bueno, te hacían compañía también.
Sí,
la 13, última película que viste.
La última película que vi... Uy, en el avión, qué carajo vi. No me acuerdo.
No, bueno, alguna en el avión no sos de ir al cine, menos en Francia.
En Francia no, porque encima las...
Encima son dobladas.
Sí, en Allen son dobladas. Capaz que si vas a las ciudades más grandes son viste subtituladas en francés, que no me molesta. Pero
¿te bancás una película subtitulada en francés?
Sí, la escucho en inglés más que nada, pero las películas en francés me embola, como tampoco veo películas argentinas, digo inglesas o yankees dobladas al español, no me gusta.
Perfecto. 14, ¿quién era tu ídolo en infancia adolescencia?
Ídolo rugbyístico era Richie Macossi, o sí. Mi ídolo personal, Jesús.
Bien, la 15 y última. ¿Tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
No, pero necesito bidé. Sí. Bien. O sí, y en Francia no existe.
Claro, te lo tenés que mandar a hacer, no es tan fácil.
Me mandé a comprar uno, sí.
Ah, perfecto, claro. Ahora
portátil, una cosa así, una cosa extraña, pero bueno, lo necesito, si no me muero.
Bueno, ahora venden ese el accesorio para el inodoro, que es el...
Exactamente, bueno.
Canillita, por decirlo de una forma.
Algo así tengo.
Bueno, muy bien. Y para ir cerrando la nota, La Rochelle, un club con más expectativas, más ambiciones, ¿qué se te viene?
Una competencia durísima se me viene. Tiene muy buenos jugadores en mi puesto también. Y un club con muchas expectativas, con muchas ganas de ganar algo que nunca lo ganó a nivel profesional y tienen el equipo y los medios para hacerlo. Así que ojalá que en estos 3 años que voy a estar podamos conseguir algo que creo que va a ser increíble y por eso estoy súper motivado.
Bien, y además de que vas a empezar la pretemporada, para estos meses que quedan de año, la lucecita del Mundial sigue prendida, no se apaga.
Es la que más siempre está prendida. Todo lo que hago desde que me fui a Francia es para jugar en los Pumas. Sigue siéndolo. La decisión que tomé para mí seguía todavía siendo la mejor para el equipo de los Pumas, digamos, porque tenés a 3 hookers jugando. Obviamente cada uno tiene su visión y la respeto totalmente lo que dicen de la UAR, pero bueno, siempre estoy preparado para eso. Mismo ahora me entreno para eso.
Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias, Pato. Un abrazo enorme.
Espero que hayan disfrutado de esta entrevista con Facundo Bosch. No se olviden de participar en los sorteos de Productos Flash buscando el posteo en nuestra cuenta de Instagram, @15podcast, 15 con números romanos. Y también pueden ver más en @flashsports.org o darse una vuelta por su eShop www.flash-mediosports.com. Además, pueden suscribirse gratuitamente a nuestras cuentas de Spotify y de Apple Podcast para escuchar este programa o todos los anteriores. Hasta la próxima edición. Chau.